Radio Sintonía. Parlamento con Marusa Hernández.
Acompaña esta mañana en el espacio Parlamento el diputado del Grupo Nacionalista Canario, Mario Cabrera, quien se encuentra ya en el estudio de la radio. Buenos días, Mario.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues bien.
Bien.
Fin de semana un poco agripado, pero bien.
Bueno, pues son muchos los que han pasado hoy por los micrófonos de la radio haciendo referencia al catarro que no se va.
Me decían a mí que era por la edad, yo sabía que no era una cuestión de edad. Eso es andancio que se dice.
Bueno, pues vacúnese usted, ¿eh? Cuando salga de esta.
Tendremos que hacer.
Ya saben los oyentes de la radio que está en los centros de salud la campaña de vacunación contra la gripe y sobre todo pensando en los más vulnerables, pues está a disposición ese canal para, en caso de que nos dé la gripe, pues que nos dé un poquito más suave, sobre todo pensando en las personas mayores, en las personas que tienen una enfermedad crónica. Recuérdenlo porque es muy muy importante. No sea que nos vayamos a quedar en una de estas.
Haremos caso a las recomendaciones de los que saben de esto.
Ciertamente. Bueno, además usted está ya en una edad donde es muy recomendable.
Por eso, pues se achacaba que era la edad, pero me dejas contento. Si es más gente, dice mal de mucho, consuelo de tonto.
Tonto, ¿no? Es verdad. Bueno, pues queríamos hablar con usted de distintos asuntos. Como bien saben los oyentes, es la segunda oportunidad que tenemos para hablar con Mario Cabrera en esta nueva temporada, en este nuevo curso político. Y si le parece, vamos a comenzar por lo último, que tiene que ver con esa visita que realizaban a la Unión Europea el gobierno de Canarias y los parlamentarios. Entiendo que los parlamentarios vinculados a la Comisión de Agricultura de la Cámara Regional, ¿no, Mario?
Efectivamente, era la Comisión de Agricultura, donde estamos las siete organizaciones políticas que formamos el Parlamento de Canarias, y la mesa de esa comisión al completo, que la preside, en el caso de esta comisión, Rosa Cabrera Bella, de Fuerteventura. Pero previa a esa reunión, es verdad, y hay que decirlo, que bueno, tanto la legislatura pasada como esta, en esa comisión es de las que más consenso se consigue siempre en prácticamente todos los debates, porque es difícil, pueden haber matices, pero es difícil estar de desacuerdo en políticas que requiere el sector, porque normalmente vamos a defender lo que el sector nos demanda, ¿no? Y yo creo que ahí también el consejero Narváez ha sido hábil y bueno, siempre ha trabajado buscando esa coordinación, y antes de ir a Bruselas planteó reunión, no solo de las que se hacen con frecuencia en el control al gobierno en la mesa de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, sino que también mantuvimos una reunión con todas las organizaciones agrarias de Canarias en la sede de presidencia en Tenerife, para preparar esta reunión. ¿De qué se trataba? De ir a Bruselas con una sola voz. Saben que hay problemas dentro del sector del plátano y demás. También hay diferencias dentro de los distintos subsectores, pero teníamos que ir a Bruselas a un tema concreto, que es actualizar la ficha financiera del POSEI, que desde el 2006 no se actualiza y por tanto ha llovido mucho, o bueno, no llover no es que haya llovido tanto, pero han pasado muchos años y han pasado muchas cosas para que esa ficha siga atascada. Y eso nos permitió ir a Bruselas, tener una reunión que yo valoro muy muy positiva, porque la hicimos no solo los canarios, sino todas las islas, todas las regiones ultraperiféricas, todas las que tenemos esa conexión con Europa, llámese Guadalupe, Martinica, las Azores y Canarias, y con un posicionamiento claro. Oiga, Europa, con toda su agenda verde, está exigiendo a todos los sectores, de una forma especial al sector primario, que hay que hacer políticas que contribuyan a descarbonizar el planeta, que contribuyan a la diversificación. Entonces, como bien se dijo en el marco de ese debate, oiga, nosotros no venimos aquí a pedirle nada a Bruselas, venimos a exigirle a Bruselas lo que Bruselas pretende del sector primario. Y para eso lo primero que tiene que hacer Bruselas, ahora que está configurando un nuevo gobierno, las elecciones europeas fueron recientes, ahora que hay que poner un nuevo comisario al frente de esta comisión, que por cierto estuvo presente, el futuro comisario, con lo cual eso le dio un espaldarazo importante, bueno, pues ahora que empieza un nuevo mandato, que el POSEI hay que actualizarlo. Llevamos casi 20 años desde el 2006 sin actualizar el POSEI. Empezó con 260 millones de euros, creo. Tenía que haber estado ya en torno a los 360 y seguimos con la misma ficha financiera que al inicio. Y claro, si fuera, no es un tema solo de dinero, es un tema que a lo largo de este tiempo Europa también ha ido exigiendo cada día más al sector primario, pero Europa al mismo tiempo ha ido adquiriendo otros compromisos con países terceros que compiten directamente con el sector primario. Ha ido poniendo otras medidas, exigencias al sector europeo, el sector primario europeo, que lo hace menos competitivo con quienes la misma Europa o los países que forman la Unión Europea van firmando, pues con Mercosur, con Marruecos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, con una ficha financiera desfasada, se ha perdido más de un 40% del sector primario a lo largo de estos casi 20 años, ¿no? Y eso es grave. Es grave porque a lo largo de estos años no solo no hemos montado la ficha financiera, sino que hemos tenido conflictos bélicos, han habido crisis energéticas, hay crisis hídrica, han aumentado todos los insumos y todos los gastos y demás. Ha habido una exigencia mayor con el tema de los controles fitosanitarios y estamos viendo que el relevo generacional cada día cuesta más. Estamos viendo cómo se pierde biodiversidad, porque somos territorios, es nuestra fuerza como RUP, como regiones ultraperiféricas, perdemos esa biodiversidad que Europa quiere que mantengamos y Europa ha ido haciendo unas políticas que no colaboran, que no contribuyen a mantener esta situación. Que ese planteamiento lo haya vivido durante dos días de jornadas intensas, el que se supone que en breve será el propio comisario, que hayan pasado por allí los eurodiputados de todos los grupos políticos que van a estar también en esa comisión y que se haya podido dejar una sola voz, yo entiendo que es importante, que es importantísimo dejar un posicionamiento claro en un momento estratégico, porque también es cierto que escuchamos con frecuencia que la ficha del presupuesto de Europa es una y que la guerra se está llevando mucho dinero de esa ficha. Por tanto, esperemos que esos recortes o esos desvíos para seguir apoyando conflictos bélicos como los que hoy tenemos en cercanos a Europa no vengan a restar inyección económica al sector primario uh-huh. europeo.
Y esa demanda la entiendo que fue planteada también por no solo por España, sino por los territorios pertenecientes a Francia y a Portugal.
Efectivamente.
¿Cuál fue la respuesta de la Comisión, Mario?
De la Comisión, no era la Comisión, esto sí. Se hizo Eurodome.
Sí, lo entendemos porque usted acaba de comentar que todavía no está nombrado el comisario de Agricultura, pero bueno, ya se va formando esa estructura.
El posicionamiento sí. Del que será el comisario, es decir, digo será no porque haya dudas, sino porque todavía no toca elegirlo, sí. Tocará en cuestión de, no sé si son 20 días, un mes, pero es donde está el consenso. El posicionamiento, el planteamiento, la intervención que hace el comisario, pues coincide con el debate planteado por los tres países, España, Portugal y Francia, ¿no? Con un posicionamiento claro de Francia porque, tenemos que recordar toda la guerra que montó el sector primario en las fronteras de Francia y demás, pues por algo similar a esta situación. Pero lo importante no solo es que el comisario, entendemos que allí en aquel marco mostró su sensibilidad y su cercanía, lo importante es que los eurodiputados que van a formar parte de esa comisión, de distintos colores políticos, desde la más extrema derecha a la derecha, los más liberales de izquierda, todos dieron una opinión coincidente. Estamos hablando de tres países importantes, ¿no? Se está hablando de Francia, España y Portugal, que coinciden, por tanto, en un tema que no es que vayamos a agotar los recursos económicos de la Unión Europea, sino que lo que se pide es algo razonable, actualizar y cambiar muchas de las condiciones, los acuerdos con terceros países, sobre todo los acuerdos con Mercosur, que perjudican al sector primario, se hacen muchas veces porque hay una contraprestación, porque entró la compañía aérea Pepito Pérez y entonces, a cambio, Mercosur te pide que le deje entrar cuotas de
su
producto.
Lo que se está pidiendo es congruencia, ¿no? Congruencia porque se exige a los países miembros de la Unión Europea una serie de requisitos a la hora de tener el sector primario muy vinculado a todo lo que tiene que ver con cuestiones ambientales, por ejemplo, el uso de los fitosanitarios, todo. ¿No? Se le exige algo a los países de la Unión Europea, cuando luego por la puerta de atrás te están entrando mercados que no respetan absolutamente nada, ni lo que tiene que ver con el medio ambiente, ni lo que tiene que ver con los derechos humanos, ni lo que cobran los trabajadores. Yo entiendo que lo que se está pidiendo es congruencia a la Unión Europea.
Sobre todo lo que se ha llamado en muchas ocasiones el cinismo europeo, es decir, habla de la importancia que tiene el sector primario para la lucha para la agenda verde, porque es verdad, sí. Genera paisajes, descarboniza, te produce productos kilómetro cero, te puede mantener una cesta de la compra acorde junto con las ayudas de las importaciones que vienen de fuera, aceptable, pero después Europa no actualiza una ficha, que es lo principal. Actualicen usted la ficha en estos 20 años y a los momentos actuales. No puede ser la misma ficha, para entendernos, dentro de Canarias, que reciba Fuerteventura, a la que puede recibir islas que tienen menos problemas hídricos que nosotros. No puede ser la misma ficha de un territorio cercano a un territorio alejado de Europa. Y desde luego, las condiciones que Europa está exigiendo dentro de Europa no puede después ignorarlas y permitir a otros productos que entren de la forma que están entrando. Es decir, por tanto, oiga, Europa, si quiere mantener esta rica biodiversidad, por eso se decía allí, lo repitieron muchos agricultores y ganaderos, no venimos a pedir, venimos a exigir. Nosotros ya cumplimos con la biodiversidad, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestras empresas, cumplimos manteniendo esa biodiversidad. Europa nos castiga con ese cinismo que tiene de esos acuerdos con terceros países, de no exigirle esos mismos controles, y luego, además, nos castiga porque va eliminando determinados productos o no los va incentivando, y entonces te obliga a ir desapareciendo, ¿no? Bueno, esa posición en común del sector primario, lo que decían los que llevaban más tiempo y conocen esto, no se había dado nunca, ¿no? Esto funciona pues en otros sectores, más en el industrial y demás.
Que son más fuertes.
Que son más fuertes, pero en este sector no se había dado. Por tanto, salimos con una sensación, y cuando digo salimos en plurales, porque también estuvimos reunidos con la oficina del gobierno de Canarias en Bruselas, y ellos que mantienen contacto con otras oficinas de los otros gobiernos de Francia y demás, decían que era un paso dado importante. Tuvimos la oportunidad también de saludar allí a Gabriel Matos del Partido Popular, sí, y a López Aguilar del Partido Socialista, que participaron en el tema, dos posiciones ideológicamente encontradas, pero que en este punto, pues al igual que en el Parlamento de Canarias, hay coincidencia. Bien, yo optimista en el sentido de que se puede dar un cambio importante. Y lo que aquí vemos en Fuerteventura, que parece que tenemos que solucionar nosotros, la ficha financiera al POSEI le puede dar un respaldo importantísimo a todo eso que hablamos del relevo generacional.
Uh-huh. ¿Estamos hablando de a largo plazo, Mario? O bueno, pues son medidas que en caso de llevarse a cabo la Unión Europea tendría que adoptar.
Estamos hablando que para el 2025 tiene que estar, según el marco de la PAC, de la política agraria comunitaria, que se ha ido modificando, se ha ido adaptando, la ficha financiera del POSEI tiene que actualizarse a lo largo de este año. Es decir, que es una de las primeras tareas que esta comisión tiene que acometer, que el nuevo grupo del Parlamento Europeo, que salió de las urnas hace unos meses, tiene que acometer. Por tanto, estamos hablando de tiempos cortos.
Uh-huh. A todo esto que usted acaba de explicar, que ya veremos cómo va discurriendo todas estas demandas planteadas por el sector a través de las administraciones, de los eurodiputados y con la voz de los propios agricultores en Bruselas, hay que añadir una denuncia que usted hacía en semanas pasadas en la Cámara Regional, que tiene que ver con los puntos de inspección fronteriza, con los PIF, que dice usted que no funcionan.
Bueno, lo decimos y además lo podemos confirmar porque tenemos los datos. Antes de decir eso, pedimos la información. Y lo pedimos porque, bueno, yo creo que no nos hemos escondido nunca para mostrar nuestro malestar cuando se ha intentado poner una línea como la línea Tarfaya-Puerto Rosario en marcha. Salen organizaciones agrarias que apenas tienen representación en la isla Fuerteventura, salen algunos industriales, algunos intermediarios, diciendo que eso sería un caos porque supondría entrar patógenos y plagas a la isla de Fuerteventura porque los PIS no funciona, ¿vale? Los PIS no funcionan, ahí estamos de acuerdo, pero no funcionan. Hoy no hay PIS todavía en Puerto Rosario, sí, porque no están entrando productos, pero están entrando ya productos del continente africano y de otros continentes por Gran Canaria al Puerto de la Luz, y están entrando hoy. Y hoy hay en Canarias 92 plagas que no han entrado por Fuerteventura ni la línea marítima Puerto Rosario-Tafalla, porque no existe esa línea. Y hemos denunciado algo más. Hemos dicho, porque tenemos las resoluciones del Tribunal de Justicia Europeo, que la arena que está entrando del Sáhara es un expolio, un robo que le está haciendo España a que le está haciendo Marruecos al polo saharaui y que España lo está permitiendo. Y que esa arena que está entrando entra por el puerto de La Luz y por el puerto de Santa Cruz sin ningún tipo de control. Pero dicho, confirmado, porque hemos pedido los informes previos. Y hay normas que hay que cumplir. Esa arena tenía que pasar por tostadores industriales que queme raíces, que queme parásitos, garrapatas, alacranes, serpientes, todo tipo de huevos que puedan tener, que están llegando hoy a Canarias y que luego se distribuye a todas nuestras islas, y de esa arena se construye también en Fuerteventura. Y para eso no hemos escuchado a los mismos intermediarios ni a las mismas organizaciones agrarias decir, oiga, que esto es un peligro. El mismo peligro que si funciona la línea marítima Terfay. Y esto lo hemos querido para demostrar que realmente aquellas voces que se alarmaron por la posible apertura de nuevo de la línea marítima Fuerteventura-Puerto Rosario-Tarfaya, no se alarmaron porque entraran plagas. Se alarman porque les puede hacer competencia. Se alarman porque pueden entrar los productos a lo mejor a unos precios más asequibles. Se alarman no porque vayan a entrar las naranjas de Marruecos, porque esas vamos y las compramos justo al lado de esta emisora. Usted me da media hora y yo voy y le traigo una bolsa de naranjas que vienen de Marruecos. Vía península, pero son de Marruecos. Por tanto, ese cinismo con el que se quiere jugar, no. Nosotros decimos que sí a los controles de los puntos de inspección fronteriza, pero en todas las islas. Y las conexiones no nos pueden cerrar las puertas al campo. O sea, ¿por qué se entra desde 8 puertos del continente africano al puerto La Luz y no se puede entrar de un puerto africano a Puerto Rosario? ¿Por qué? Porque falta punto de inspección fronteriza. Ahí estamos de acuerdo, pónganlo. Pero además, con tecnología punta que controle lo mínimo. Ahora, decir que en Gran Canaria sí pueden seguir entrando y que en Fuerteventura sería un riesgo, es que algunos han querido defender sus intereses y no los intereses de la generalidad.
Bien, este fue uno de los asuntos tratados también hace algunas semanas en el Parlamento de Canarias, ¿no?
Efectivamente, porque bueno, creemos que la decisión última la tiene que tener la isla y la ciudadanía y sus instituciones, llámese ayuntamiento, cabildo y demás. Ahora no se nos pueden cerrar puertas con falsos razonamientos. ¿Que tenemos plagas? Sí. ¿Que hay 92 plagas? Sí. ¿Que sabemos por dónde han entrado? Sí, porque lo dicen los informes. Han entrado por los puertos del Estado en Gran Canaria y en Tenerife. ¿Que se están combatiendo? Sí. ¿Que todos los productos que pueden llegar, los que están llegando a través de los acuerdos con Mercosur, pueden tener? Bien. Pero para todo eso hay medidas, hay controles que hay que poner. Y esos controles hay que ponerlos también en Fuerteventura. No se puede decir, para yo poder tener un PIB potente en Gran Canaria y en Tenerife, con no dejar entrar a Fuerteventura de ningún otro país tengo. No, no, usted me pone aquí las mismas herramientas que tenemos. Y ya decidiremos nosotros si hacemos gestión o no hacemos gestión, o si podemos abrir una línea marítimo Tarfaya-Puerto Rosario. Que hay gente que dice, ¿por qué lo defiendes tanto? Y no, si no es por defender o no defender, es porque no tenemos por qué cerrar fronteras al mundo. Es como cuando empezó el turismo, parecía que aquí solo podían llegar en línea directa de Alemania y de Londres. Oiga, poco a poco hemos ido abriendo mercados que hoy solo los tiene Fuerteventura. Cuando empezamos con Polonia, con Ryanair y demás, teníamos destinos de Centro Europa que solo era destino directo con Fuerteventura. Hoy lo tenemos prácticamente en todas las islas y no pasa nada, hay control. Pues aquí tiene que haber igual, que tengamos las mismas oportunidades que otra isla, que no se nos limite con falsos argumentos y que se pongan todas las medidas de seguridad para tener los máximos controles.
Uh-huh. Mario, en relación a otros asuntos, antes de entrar en ello, lo digo porque tiene que ver la otra iniciativa que usted ha tratado en la Cámara Regional con el turismo este pasado fin de semana. Ayer, concretamente, asistíamos a las movilizaciones en todas las islas, aquí en Fuerteventura, como bien sabe usted y los oyentes, y las personas que nos siguen a través de la red social de Facebook, fue en Corralejo, y lo que se está pidiendo por parte de los manifestantes es mayor rigurosidad y control con el tema de la población y del turismo, ¿no? En ese sentido, usted hace unas semanas presentaba una serie de iniciativas en relación a los planes de sostenibilidad turística en destino. Concretamente preguntaban en qué punto estaban, porque usted plantea que el objetivo es conseguir la convivencia del turismo y las personas residentes y que esto sea positivo. ¿Usted cree que tal y como está la situación, esto es viable? Le pregunto.
Sí, y tiene que ser viable. Es decir, no hay otro camino. O sea, o somos sostenibles o no podremos continuar. Y eso no lo decimos hoy porque sean las manifestaciones a las que apoyamos y compartimos la preocupación. Eso es lo que hemos tenido responsabilidad. Lo hemos dicho en el 2005, en el 2007, y además lo hemos llevado a cabo con las herramientas legislativas que teníamos en ese momento. Nosotros en Fuerteventura recordarán que dijimos ni una cama más y eliminamos a coste cero, cuando digo eliminamos quiere decir que pudimos con las leyes que había en ese momento eliminar 55.000 camas que habían en planeamiento y empezar a planificar en el nuevo PIOF un crecimiento prácticamente cero. Y además apostamos por aquella apuesta que hoy son los planes de mejora y modernización turística, que era tirar viejo y construir nuevo, no ocupar un metro cuadrado más de nuestro territorio. En aquel momento lo hablábamos por el tema del control del medio ambiente y no tanto por el tema poblacional. Hoy a ese debate hay que añadirle el tema poblacional. O sea, somos territorios insulares y nuestro crecimiento tiene un límite, claro que tiene un límite, y como tal tenemos que marcarlo. Hablamos en la legislatura en la que Paulino Rivero era presidente de la ley de residencia. Pero es que lo hemos defendido en nuestros congresos de Coalición Canaria, nos llamaron xenófobos. Pero es que creo que tenemos que profundizar en ese tema de la ley de residencia. Estamos hablando ahora además de que la doble residencia de nuestros visitantes, nuestros nuevos residentes de Centro Europa, nos están careciendo la vivienda, el territorio y demás. Oiga, ejemplos como Las Ares o Tindaya recientemente no son futuro positivo para la isla. Eso hará que nuestros hijos, que nuestras futuras generaciones, fabricar, hacer su casa en esta isla, les va a ser literalmente imposible. Esa no es nuestra política, vivir de las rentas, es decir, que hagan casas muy magníficas, muy costosas, pero ese no es nuestro futuro. Por tanto, yo sí comparto que en esa línea tenemos que seguir profundizando y que es necesario contar con todo. Y por eso en esta legislatura se crea en el Gobierno de Canarias la Consejería del Reto Demográfico, se ha creado en el Parlamento la Comisión del Reto Demográfico, en la que por parte nuestra participa Ana González, y bueno, hemos logrado que en esas comisiones participen ayuntamientos, cabildos, las dos universidades públicas, los sectores económicos, sociales, sindicales, los grupos ecologistas, muchos expertos, porque esto tiene que ser un análisis de todo. ¿Es rápido? No es rápido. No, esto, cuando se va a cierta velocidad, poner el freno no siempre es fácil, hay que aprovechar oportunidades. Hay herramientas que se plantean que igual pueden ser más negativas que positivas. Una moratoria hoy nos puede dar el efecto negativo que ya nos dio aquel intento de moratoria, que es cuando realmente casi se nos escapa de las manos. Por tanto, para resumir mucho, sí coincido con ese sentir, con ese malestar que hay en la población en general, de que, oiga, el turismo sí, lo sabemos nosotros, nos ha permitido salir adelante, avanzar, no tener que mirar. Pero el turismo tenemos que seguir diversificando, por eso es importante que el sector primario se mantenga, por eso es importante que sectores como la innovación, lo que pueda en el parque tecnológico, empiezan a crecer, y por eso es importante que sectores ligados a la formación, como las universidades, tengan presencias en islas como Fuerteventura. Y a partir de ahí, poner un límite. 16 millones de turistas son muchos, son pocos. Yo creo que es un número muy elevado. ¿Tenemos con 12, con 13, con 14? Bueno, yo creo que eso es lo que hay que debatir. Y hoy, al menos Fuerteventura, para no ser un atrevido, pero escuchando lo que dicen otras islas, podríamos decir que toda Canarias, pero al menos Fuerteventura hoy no necesita más camas turísticas, ni necesita marcar más suelo del que ya tenemos. No solo del que tenemos fabricado, sino del que tenemos, que es urbano, y no tenemos otras herramientas a no ser que sea indemnizando. Por tanto, ni un metro más a urbanizar para poner una cama más turística, pero eso sí, estas, las que están, tenemos que actualizarlas, tenemos que modernizarlas y sobre todo tenemos que hacer que la industria del turismo empiece a generar más beneficios más allá de quienes hasta ahora lo han tenido. Tiene, como decía Fernando Clavijo hace casi un año, hay que distribuir la riqueza. La riqueza no solo puede quedar en una parte y el turismo da para distribuir mucha riqueza.
Muy bien, tengo que despedirle, se nos ha agotado el tiempo, así que le voy a emplazar a otro momento, Mario, porque queríamos compartir hoy el rato que dedicamos a la actividad parlamentaria también para hablar con Luis Campos, el portavoz de Nueva Canarias. Así que si me permite, lo emplazamos a otro momento para seguir hablando, porque esto da para mucho, ¿no, Mario?
Y tiene que dar para mucho. Se ha creado mesas de trabajo, se ha creado una comisión del reto demográfico. En esto
sí,
estamos empezando.
Pero
va a dar
usted,
para mucho.
¿Sabe usted que esta mañana he escuchado algún que otro representante de esos colectivos que se están movilizando en Canarias porque entienden que la deriva que lleva el archipiélago no es la correcta? Y decían, oiga, han sentado a mucha gente en torno a una mesa, pero a nosotros nadie nos ha llamado, ¿no? Y hablaban de la necesidad de la participación ciudadana en esa reflexión, ¿no?, del reto demográfico.
Hombre, yo creo que aquí no se puede hablar de que no ha habido participación ciudadana, porque mire, cuando en una mesa del Parlamento se sientan diputados, yo estoy elegido democráticamente, por tanto me siento que represento a ciudadanos de la isla Fuerteventura. Se sientan diputados de todas las fuerzas políticas, se sientan los representantes de cabildos y de ayuntamientos, son elegidos democráticamente. Se sientan los colectivos sociales y económicos, llámese cámaras de comercio, asociaciones empresariales, sindicatos, etcétera, etcétera. Se sientan las universidades públicas, se llaman a expertos, se invita a los grupos ecologistas. Yo creo que estamos hablando de participación. Otra cosa, hace falta que estos movimientos tengan un representante. Es que a lo mejor el problema es que no tienen representante, pero vamos a escucharlo. Las puertas en Coalición Canaria Fuerteventura las tiene abiertas, porque siempre las hemos abierto cuando hemos hablado de modelos energéticos y demás. Pero desde luego decir que no hay participación, quizás en esta legislatura, con esa comisión del reto demográfico, es cuando más estamos consiguiendo escuchar lo que dicen otros sectores implicados en esta en este día a día, ¿no?
Uh-huh. Le despedimos. Muchísimas gracias,
muchas
Mario.
Gracias a ustedes.
Y esta semana además hay pleno en el Parlamento.
Mañana.
¿Lleva usted alguna iniciativa, Mario?
Mañana sí, llevamos una preguntándole a la consejera de Sanidad por, saben que quedó desierto la adjudicación del helicóptero medicalizado para la isla Fuerteventura. Parece que la guerra de Ucrania tiene mucho que ver también con eso. Le pregunto cómo va el proceso, porque sé que han tenido que ampliar la partida a una cantidad considerable más para que no se vuelva a quedar desierto. Llevamos una proposición no de ley con el tema de los vapeadores, un problema que nos han trasladado los docentes. Se consiguen los vapeadores y se intercambian en los baños de los centros educativos como si nada, y eso tiene demostradísimo la cantidad de gente joven que cae en el tabaquismo. Y llevamos una comparecencia a la consejera de turismo, pues precisamente para hablar de turismo sostenible.
Uh-huh. Muy bien, muchas gracias por este rato. Gracias. Bien. Despedimos al diputado del Grupo Nacionalista Canario, Mario Cabrera, y damos la bienvenida al portavoz de Nova Canarias en la Cámara Regional, Luis Campo, que no hemos tenido la oportunidad en esta ocasión de charlar con él en este nuevo curso político. Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está?
Pues muy bien, la verdad que muy bien.
¿Cómo comenzó usted el curso político? Que ya le decía yo a los oyentes de la radio y a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales que no hemos tenido la oportunidad de hablar con usted a lo largo de este tiempo, de estas semanas en las que se ha iniciado concretamente el curso parlamentario.
Pues con muchísima actividad. Esa es una de las razones precisamente por la que no hemos podido compartir, sobre todo los lunes, que suele ser la época habitual, la fecha habitual en la que hablamos con ustedes, esa deferencia que tienen ustedes para seguir la actualidad del Parlamento, precisamente porque muchos de esos lunes lo que ha habido es comisión de estudio reto demográfico, una de las cuestiones que estaba comentando ahora con el diputado Mario Cabrera, y bueno, pues soy el ponente de Nueva Canarias en esa comisión. Empezando con muchísima actividad porque evidentemente los problemas de Canarias siguen estando ahí, es más, muchos de ellos se van agravando mes a mes. Hablo de vivienda, hablo de precariedad, hablo de pobreza. Acabamos de conocer los informes recientemente, tanto a nivel Canarias de desigualdad como el informe también estatal de la tasa AROPE. Hablamos de la crisis migratoria, en definitiva, pues no solamente estamos en vías de recuperación, sino de agravamiento en los últimos meses. Y yo creo que ese al final es uno de los elementos que hacen que la gente diga, vale, ya, Canarias tiene un límite, es necesario un cambio de modelo. Al final, el ver que pasa el tiempo, el ver que pasan las semanas, los meses, el ver que son capaces de sacar a decenas de miles de personas en algunas de las manifestaciones más grandes que se recuerdan en Canarias, y que pasan los meses y meses y ni una sola medida efectiva de impacto, sino, bueno, abrir comisiones, yo creo que siempre son relevantes, son importantes, es necesario analizar, pero evidentemente creo que en estos últimos 6-7 meses ha habido tiempo para aplicar alguna medida. Muchas de ellas las hemos reivindicado desde Nueva Canarias en el Parlamento y, desgraciadamente, pues hemos visto el inmovilismo y el recurrir a comisiones, estrategias, planes, programas, etcétera, muchos de ellos de ejecución a lo largo de los próximos años, pero hay medidas que se necesitan que impacten ya en la vida de la gente.
Uh-huh. En relación a bueno pues a los temas que se han ido comentando a lo largo de estas semanas, muchos de esos asuntos ya lo han tratado ustedes en ruedas de prensa, ¿no? Que suele siempre convocar su fuerza política con temas, en fin, que todos conocemos, vinculados, por ejemplo, a la inmigración, vinculados a los precios del alquiler, vinculados también a bueno pues lo que ustedes han considerado como una traición al pueblo saharaui en relación a esas declaraciones realizadas en su momento por el presidente Fernando Clavijo. Digamos que la estrategia marcada por Nova Canarias en la Cámara Regional tiene mucho que ver con lo del día a día, ¿no? Con los temas y los asuntos que están cada día en la sociedad, Luis.
Evidentemente, porque al final es lo que la ciudadanía pues va demandando respuestas. Obviamente tenemos un proyecto de futuro para Canarias, tenemos propuestas y también las vamos trasladando en todos y cada uno de los apartados, del ámbito del territorio, a los sectores económicos, por supuesto, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de cultura. Tenemos propuestas, como digo, para todo y cada uno de los ámbitos, pero el día a día también te va marcando, porque al final es lo que va incidiendo en el bienestar o en el hastío de la gente. Y eso es lo que intentamos, hacernos eco de las demandas de la ciudadanía, reunirnos con los colectivos que van pues planteando mejoras o denunciando situaciones, en el caso de sanidad, en el caso de la situación de la dependencia en Canarias, que continúa desgraciadamente pues de mal en peor, en definitiva, intentando dar respuesta a todos esos temas. Cuestiones muy recientes, acabas de plantear algunas. Hay cuestiones que es verdad que en ocasiones son problemas estructurales en Canarias que conllevan tiempo para intentar solucionarlos, pero hay otras en las que no entendemos qué necesidad hay por parte de este gobierno de meterse permanentemente en charcos y además de traicionar principios que hasta ahora pues había un consenso unánime por parte de la inmensa mayoría de la población canaria, unánime por parte del Parlamento y que había sido, por ejemplo, la posición histórica de todos los gobiernos de Canarias de aquí hacia atrás. Hablo del derecho de autodeterminación de un pueblo hermano como el pueblo saharaui. Bueno, se va clavijo a Marruecos a intentar no sé qué y desgraciadamente con lo que viene debajo del brazo es renunciando a ese derecho de autodeterminación, es traicionando al pueblo saharaui, es comprándole el discurso traicionero también de Pedro Sánchez hace ahora 3 años, cuando cambió la posición también histórica de España y de las Naciones Unidas y del derecho internacional sobre el derecho de los pueblos a través de un referéndum a decidir sobre su futuro. Y bueno, pues sumarse a la tesis de Marruecos, el ocupante durante casi 50 años y auténtico opresor del pueblo saharaui, y lamentablemente pues comprar su tesis de la marroquinidad del Sáhara, es decir, que el Sáhara pertenece a Marruecos y que esta sea una simple autonomía, algo que ya los saharauis han dicho que bajo ningún concepto permitirían eso. Viene a ser algo equivalente, imagínense quienes nos están escuchando, como asumir en un momento determinado para contentar a Marruecos y que deje, por ejemplo, de traficar con las personas o con otras cosas, pues que se cediera a que Canarias pudiera pertenecer a Marruecos. Obviamente no lo permitiríamos bajo ningún concepto. ¿Por qué entonces jugamos con los derechos de otros pueblos a cambio de no se sabe qué? Porque al mismo tiempo no hemos visto ni una sola contrapartida. Contrapartida que da igual la que fuera, tampoco la aceptaríamos, porque como vuelvo y reitero, creo que contra los principios fundamentales, contra los derechos fundamentales, con los derechos humanos y sobre todo los derechos de otros pueblos, nunca puedes jugar para intentar tener algún rédito en el corto plazo para ti mismo. Pero además que con Marruecos nunca te puedes fiar. Esa ha sido una de las cuestiones en las que hemos sido tremendamente críticos. Hemos sido muy críticos también, precisamente, con el origen de lo que creemos que ha sido el motivo de esa visita de Clavijo a Marruecos, la crisis migratoria. Y hemos sido críticos porque entendemos que hay gente, hay partidos, desgraciadamente en España, que están jugando en contra de los intereses de Canarias y de los menores extranjeros no acompañados, que son personas tremendamente vulnerables. Y fundamentalmente hablo del Partido Popular. Un Partido Popular que además es socio de gobierno de Coalición Canaria. Un Partido Popular que en Canarias trabajó de la mano con el gobierno de España y el gobierno de Canarias para sacar una modificación de la ley de extranjería que permitiera la derivación de estos menores a otros territorios cuando viéramos sobrepasada nuestra capacidad, que lo está desde hace ya algún tiempo. Y desgraciadamente, cuando se consigue lo más difícil, modificar la ley, llevarla al Congreso, vemos cómo el Partido Popular, amparándose en las excusas de que el gobierno no se había sentado lo suficiente con ellos, decide votar en contra. Bueno, cuando se sienta con ellos a negociar, se levantan de la mesa porque dicen que hay una carta de von der Leyen al Partido Popular en la que supuestamente había ofrecido al gobierno de España ayudar a colaborar en el marco de la comisión a que si algún país europeo quería recoger a alguno de estos chicos, pues ellos prestarían colaboración. Mire, una tomadura de pelo sin límite, jugando con Canarias y jugando, como digo, con los menores en este tema tremendo, complejo, difícil, como es el tema migratorio. Por tanto, estas son dos cuestiones, sinceramente, que creemos que el gobierno de Canarias lamentablemente no ha estado a la altura. Uno de sus socios en el tema migratorio de manera especial, hablo del Partido Popular, y luego pues con Marruecos, porque bueno, el tema de Marruecos y el Sáhara nos parece de una traición imperdonable.
Y terminamos, si le parece, porque se nos agotó el tiempo. Hoy son tantos los temas que se nos han ido acumulando durante esta semana que no tenemos tiempo suficiente para abordar cada uno de ellos. Lo mismo nos ha ocurrido con su antecesor en los micrófonos, con el diputado del Grupo Nacionalista Canario, Mario Cabrera. Una crítica dura, han calificado ustedes como indecente que el gobierno de Canarias abrace, han utilizado ese término, la vía Meloni para deportar a menores migrantes, Luis.
Es que esa es otra de las ocurrencias finalmente de este gobierno. Un gobierno, yo he escuchado al presidente Clavijo durante este tiempo y, oye, reconozco que no comparto todas sus posiciones, pero hasta ahora, frente a algunos pronunciamientos de voz en Canarias, había mantenido un discurso muy alineado con el nuestro en materia de derechos humanos, porque al final las migraciones tienen muchas vertientes. Pero nosotros siempre hemos defendido que cualquier política que se haga en esta materia, los derechos humanos deben estar en el centro. Bueno, pues de la noche a la mañana, coincidiendo casi en el tiempo con esa renuncia y esa traición al pueblo saharaui, empezamos a ver también cómo este gobierno empieza a abrazar la vía que están utilizando los partidos y los países donde gobierna la extrema derecha, el fascismo. Precisamente vías y medidas que están en la antítesis de lo que son los derechos humanos, aplicados a cualquier persona, pero ni le cuento cuando sean aplicados a menores, ¿no? A menores, además, no acompañados. Y no es otra que deportar a esos menores cuando aquí llegan a terceros países, a campos de concentración en terceros países, muchos de esos países donde los derechos humanos no se respetan ni con su propia población, imagínense con estas personas. Nos parece absolutamente inconcebible, ni siquiera que se atrevan, digamos, a insinuar que esa puede ser una posibilidad, porque es empezar a renunciar a postulados, a posiciones, como digo, históricas nuestras, de respeto a los derechos humanos, de humanidad, sencillamente. Y por tanto, que se esté barajando eso por parte del gobierno de Canarias nos parece una deriva hacia posiciones que hasta ahora solamente se habían atrevido a plantear Vox, los partidos de extrema derecha y los países donde gobierna la extrema derecha, y lamentablemente ahora también Canarias. Y luego, porque además no van a ser eficaces y, entre otras cuestiones, como digo, atenta contra los derechos de estos menores. Y que evidencia una cuestión, un gobierno absolutamente superado por las circunstancias, un gobierno que va de improvisación en improvisación, pero además un gobierno, lamentablemente, que poco a poco va cediendo a los postulados que van marcando pues esas ideas que, digamos, cada vez más retrógradas, hay unas ideas cada vez más intolerantes. Yo creo que si algo tiene que tener un gobierno es estar por encima de esas circunstancias, ser capaces de trasladar mensajes a la ciudadanía y luego exigir en todas las instituciones respuestas, medidas. Pero lo que no se puede hacer es lo que está haciendo este gobierno, y es poco a poco iniciar un giro hacia la extrema derecha que no sabemos cuándo será el final o cómo va a ser el final de ese giro.
Muy bien, pues aquí lo dejamos, Luis Campo. Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Sintonía esta mañana para informar a nuestros oyentes y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales sobre el trabajo que está desarrollando su partido, Nueva Canarias, en la Cámara Regional. Muchísimas gracias y le esperamos otro lunes aquí en este mismo lugar, en esta misma frecuencia. Que vaya bien, Luis.
Un saludo, buenas tardes.
Dejamos Parlamento porque hay otros invitados ya tocando en la puerta de nuestro estudio para hacerse con los micrófonos de esta casa de Radio Sintonía. Nos referimos a las personas que realizan todas las semanas aquí en Radio Sintonía nuestro espacio con otra mirada. Recibimos a Difuer.